de este a oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
Hoy, aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis, se conmemora el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Así lo aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución donde rechazaba toda negación o cuestionamiento. Lo hacía así el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable. Igualmente inaceptable es que se pida eliminar cualquier estado o pueblo. Hoy, en la Onda Local Andalucía, queremos combatir la terquedad del olvido y nos proponemos hacer memoria para rescatar el recuerdo de los andaluces y andaluzas que vivieron el horror del Holocausto. Lo hacemos hablando con Ángel del Río, que es profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide y delegado en Andalucía de Amical Mauthausen, asociación que agrupa a los deportados y familiares de deportados españoles a los campos de concentración. Señor del Río, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos fueron los andaluces que tuvieron que sufrir ese horror del Holocausto en los campos de exterminio nazi?
Bueno, pues en estos momentos hay documentados con nombre y apellido pues 1.500 andaluces, 1.512 creo que son, de los cuales dos tercios murieron en los campos nazis y solamente un tercio logró sobrevivir, es decir, 1.000 fallecieron principalmente en el campo de Mauthausen, que fue el que agrupó a la mayoría de los republicanos españoles. Y bueno, y del resto, también hay que decir que muchos de ellos no se sabe qué pasó porque, claro, consignan como muertos los campos nazis los que estuvieron, que en este caso Mauthausen se liberó el 5 de mayo, fue el último campo nazi que se liberó, pero muchos fallecieron en los días y las semanas posteriores y por lo tanto no cuentan como muertos dentro de los campos de concentración y de eso no se sabe. Murieron precisamente en algunos casos por ingerir alimentos, ya que sus cuerpos estaban muy decrépitos, y no podían soportar un aporte calórico, y en otros casos por las secuelas psicológicas y los traumas de ese padecimiento tan terrible dentro de los campos.
Uh-huh. Y Ángel del Río, ¿qué les llevó a estos andaluces y andaluzas a terminar en esos campos de concentración? ¿Por qué terminaron allí?
Sí, bueno, la mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría eran soldados que combatieron con la República, en los que les cogió el fin de la guerra, les cogió en Cataluña cuando Franco ocupó el régimen, las tropas franquistas ocuparon Cataluña, pues ellos tuvieron que pasar al exilio francés. Esto es un tema muy desconocido, porque estamos hablando de que la frontera la cruzó casi 500.000 de personas y fueron acogidos en unas condiciones muy deplorables por el gobierno francés, que hoy día, digamos que es un fiel reflejo de lo que está pasando con el drama de los refugiados sirios que vienen a Europa. Fueron acogidos en campos de concentración en Francia en unas condiciones muy precarias, donde estuvieron varios meses. Y allí algunos de ellos, bueno, la inmensa mayoría de los jóvenes se acabaron enrolados en unas compañías de trabajadores extranjeros del ejército francés para fortificar, digamos, la frontera con Alemania, en la que se preveía una guerra. Y cuando Alemania invade Francia en mayo de 1940, pues fueron hechos prisioneros y conducidos. Primero fueron a campos de prisioneros donde se les respetaba el estatuto de prisionero de guerra según la Convención de Ginebra, pero en unas conversaciones entre Hitler y Franco, entre el régimen nazi y franquista, le dijeron: ¿qué hacemos con todos estos españoles? Estamos hablando de un importante número de españoles, de cerca de 10.000. La respuesta de Franco era que no eran españoles, que eran rojos, que hicieran lo que quisieran, y por lo tanto fueron enviados a campos de no retorno, principalmente a Mauthausen, que eran campos ideados para morir, para primero utilizar el trabajo esclavo, la mano de obra forzosa, y después para morir.
Eran, por lo tanto, considerados por los nazis apátridas.
Efectivamente, cuando llegaron a Mauthausen, a los apátridas le ponían un triángulo azul que prácticamente lo llevaban solamente los españoles. Y que sabéis que los judíos llevaban una estrella de la vía amarilla, los presos políticos llevaban un triángulo rojo, etcétera, cada los gitanos llevaban un triángulo marrón, los españoles llevaban el triángulo azul que designaba a los apátridas, que prácticamente eran el único colectivo nacional que llevaba ese color cosido al traje, porque efectivamente eran considerados como rojos españoles, y como apátridas.
Y señor del Río, ¿cómo era la realidad que tuvieron que soportar, que sufrieron en esos campos de exterminio?
Bueno, pues una realidad durísima. Afortunadamente hemos contado con el testimonio de los que pudieron sobrevivir para contarlo, pero estamos hablando pues de campos ideados para degradar la condición humana hasta las cotas más inimaginables, sitio de alimentación muy deficitaria, donde en principio cuando llegaron los españoles en 1940-41, la media de vida eran de 2 meses, donde ellos veían cómo sus cuerpos iban perdiendo peso, iban convirtiéndose en verdaderas piltrafas humanas. Cuando no servían para el trabajo, eran enviados a la cámara de gas o eran asesinados con inyecciones letales. Los propios supervivientes han contado hasta 35 formas de morir, cual más perversa y más dura. Entonces eran unas condiciones pues tremendas, ¿no? De hecho, muchos de ellos, los supervivientes, no saben cuáles han sido las causas de su supervivencia, porque ellos decían, en algunos casos, cuando hemos entrevistado a estos supervivientes, comentaban, yo no sé por qué estoy vivo si mi compañero era más fuerte, era más grande. Ahí interviene mucho la fortaleza psicológica, ¿no? Cuando una persona se ponía a pensar en su madre, en su hermano, en sus hijos, si los tenía, en su mujer, entraba en una especie de depresión, que eso venía acompañado de un deterioro físico de inmediato, ¿no? Entonces ahí intervenía mucho la solidaridad que pudieron trabar entre ellos, la amistad, el destino, lógicamente. No es lo mismo trabajar en una cantera carreando piedras pesadas que trabajar en una cocina o en una barbería. Pero bueno, pero en muchos casos ellos no saben cuáles han sido las causas de su supervivencia, porque han visto morir a gente. De hecho, cuando entraban en ese campo, el comandante del campo de Mauthausen lo recibía: por esta puerta entráis y por esa chimenea saldréis. La chimenea que estaba escupiendo cenizas de los hornos crematorios de tantísimos, decenas de miles de personas que fueron asesinadas y cremadas.
Y señor del Río, pasado el tiempo, ¿se ha hecho justicia con la memoria de los andaluces y andaluzas que vivieron este horror?
Bueno, es una enorme deuda pendiente. Ya avisan los grandes especialistas, filósofos que han estudiado como Reyes Mate, de que España, el Estado español, es el Estado de Europa donde menor cultura del holocausto existe. Y aquí prácticamente a nivel popular, a nivel social, la mayoría de la gente tiene una percepción determinada por la ficción cinematográfica, lo que hemos visto en películas, y piensan que los campos estos solo fueron para los judíos, ¿no? Diseñados para el exterminio del pueblo judío, y fueron otros muchísimos más colectivos, entre ellos el de los republicanos, del que apenas se sabe nada. Y aquí ha sido solamente en los últimos años cuando la sociedad civil y las instituciones han empezado a homenajear a estas personas. Yo siempre digo que de estos supervivientes andaluces, que quedan todavía algunos que viven en Francia todos, si hubieran sido franceses, húngaros, belgas, holandeses, hubieran sido héroes en sus tierras, tendrían nombres de calle, monumentos, y aquí desgraciadamente todavía siguen siendo desconocidos en sus propios pueblos de origen, en muchos casos, ¿no? Y eso es una deuda pendiente y una enorme tragedia para nosotros, porque estas personas condensan en sus vidas todos los grandes dramas del siglo XX, lo que es el exilio, la guerra, el genocidio, la inmigración, la lucha. También condensa las grandes aspiraciones, los grandes ideales del siglo XX, pero también hoy, a pesar de que tienen algunos de ellos más de 100 años, otros 90 y tantos, son personas que siguen conservando un enorme sentido de la dignidad humana, porque la experiencia trágica que vivieron no le ha hecho ser de otra forma.
Y señor del Río, ¿hay iniciativas populares? ¿Hay alguna propuesta puesta en marcha para saldar esa enorme deuda con estos supervivientes?
Bueno, lo que ha habido son iniciativas, sí, a través de las asociaciones, de Amical de Mauthausen, entre ellas, como principal, que agrupa a los deportados, y otras muchas asociaciones de memoria, algunos ayuntamientos, y desde la Junta se ha hecho algo. Bueno, se ha editado un documental con la vida de estas personas, se ha editado algún libro. Lo que tratamos es de que esto esté en los currículos escolares, porque los supervivientes de Mauthausen, no solo los españoles, sino todos los que había allí. Bueno, hay que decir que esto no se sabe, que cuando las tropas norteamericanas liberan el campo de Mauthausen, se encuentran con una enorme pancarta que escrita en castellano, que dice, una pancarta de 12 metros, que dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, ¿no? Que es curioso que una pancarta esté escrita en castellano en un campo donde había mucho más rusos, más polacos, más judíos, más franceses, más italianos, y que no se sepa esto apenas, ¿no? Entonces, poco a poco, pues en algunos pueblos se le están haciendo homenajes, se le están descubriendo placas, pero es una labor casi siempre impulsada por la sociedad civil, y yo creo que la propia administración andaluza, las instituciones, deberían tomar carta en el asunto y que fuera esto un tema más de con carta de naturaleza institucional, ¿no? Y que no tuviéramos que estar las asociaciones demandando este tipo de pequeño homenaje, entre otras cosas, porque no, esto no es una mirada al pasado retrospectiva y que se quede anquilosada, ¿no? Sino que esto tiene toda una proyección de futuro. Es el nunca más, ese juramento de los supervivientes que firmaron estos que pudieron sobrevivir, para ellos es un imperativo de vida. Era, decían que dedicarían su vida a mantener vivo el recuerdo de tantos millones de personas que fueron exterminadas en estos campos, ¿no? Y en este sentido, para ellos es imperativo y es necesario que ese testimonio que va a morir con ellos pues siga vigente a través de nuevas generaciones y a través de estudios y de homenajes y de que se estudie en el colegio. Yo he tenido la posibilidad de ir a muchos institutos y en la universidad a llevar estos conocimientos y me encuentro con que los alumnos, los chavales, pues se quedan fascinados por esta historia y también se quedan en muchos casos indignados por no haber tenido conocimiento de todo esto, ¿no? Uh-huh. Se quedan como decir, ¿cómo es posible que hubiera paisanos nuestros en aquellos campos de los que sabemos, pero lo sabemos a través del cine y de la ficción literaria también?
Uh-huh. Bueno, pues hoy también aquí queríamos combatir esa terquedad del olvido y recuperar la memoria de estos andaluces y andaluzas, y lo hemos hecho con Ángel del Río, profesor de Antropología de la Universidad Pablo de la Vida y delegado en Andalucía de Amical Matausen. Señor del Río, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.